amigos, hoy una historia me gustaría contar. Que en la Persia antigua sucedió, Adasa, una joven judía, en reina se convirtió. Aunque su origen y nombre tuviera que ocultar, una noche Mordejai y su primo logró escuchar un plan ideado para el rey traicionar. Sin dudarlo, a la reina Esther lo contó, y así salvaron la vida del rey Asuero. Purim nos recuerda que en lo oculto está la luz, y este mundo se encarga de ocultarla. Purim nos enseña que con mucha fe y valor podemos encontrar esa luz e iluminar nuestra vida.
Querida comunidad, muy buenas noches. Gracias al Todopoderoso. Estamos llegando a la festividad de Purim 5785. Muchas gracias por acompañarnos a través de la red Noágida. Y bueno, pues gracias a todos, amigos. Los invitamos también a mandarnos saluditos a través del canal de WhatsApp de la comunidad, amigos de la radio también. Y bueno, esperamos que todos se encuentren también ya en sus casitas, reunidos en familia, en comunidad. Y bueno, pues el día de hoy el pueblo de Israel celebra la salvación que el Eterno le dio por medio de la reina Esther y Mordejai, cuando ellos vivían en el imperio persa. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Nos gustaría empezar esta, pues, este especial de Purim 5785 con un mensaje de nuestro querido Rabino Jonathan Galed. Y en unos minutos, al terminar, nos gustaría hacer la lectura de la Megilá Esther, que lo podemos encontrar en nuestro libro de celebración de Purim, amigos, nuestro libro de comunidad. Los invitamos a que vayan pues provisionando un espantasuegras, no sé, algo para hacer ruido, para cuando se mencione el nombre de Amán, su nombre sea borrado, pues podamos hacer ruido, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué les parece? Vámonos ahora con esta enseñanza que nuestro estimado Rabino Jonathan de Galen nos tiene con respecto a la festividad de Purim.
Shalom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén, soy Jonathan Galed, aquí con ustedes en la festividad de Purim. Purim Sameach, feliz festividad de Purim, qué alegría estar aquí con ustedes, ¿cómo están? Tenemos hoy un mensaje que es tan importante, no solo para Purim, sino para toda la vida, porque vamos a revelar tres secretos que podemos extraer de esta festividad y que los que van a seguir este mensaje, estos secretos, le va a cambiar la vida. Pero no podemos, especialmente en Purim, no podemos sin un chiste, por supuesto. Ahí va, por favor, no olvidarse de dar un me gusta al video para que llegue a más personas, suscribirse al canal con la campanita y escribir un comentario. Escuchen el siguiente chiste. Una pareja, la señora se preparó para ir a una fiesta de Purim. Se la costumbre en Purim es disfrazarse. Así que la mujer se disfrazó y le dice a su esposo, cariño, mi amor, ¿qué te parece mi disfraz? ¿Qué dices? La mira él a ella y le dice, wow, eres la vaca más linda del mundo. Ella lo mira así y le dice, me disfracé de dálmata. Alguien está aquí en un profundo problema. Se disfrazó de dálmata. Muchas veces los hombres, y todos, de hecho, no siempre entendemos las cosas tal como son. Pensamos que vemos algo y es otra cosa. Esta es una parte, de hecho, de lo que podemos entender de la festividad de Purim. Más específicamente, de la Megilat Esther, el libro de Esther, el rollo de Esther que se lee en Purim a la noche y por la mañana. No se entiende qué está pasando ahí. Todo tipo de acontecimientos, uno detrás del otro, que parece que uno no tiene nada que ver con el otro. No se entiende qué pasa. Y al final, ¿qué? Una gran salvación. La salvación del pueblo judío que festejamos hasta hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tres mensajes, tres secretos que podemos extraer y inmediatamente ponerlos en práctica en la vida. Lo primero, para comenzar, una cosa muy famosa. En la Megilat Esther, el libro de Esther que leemos en Purim, no aparece ni una vez el nombre del Creador. El Rey del Universo no está mencionado en ese libro. Un libro de la Torá, del Tanaj, de la Biblia hebrea, como lo llaman. Y no aparece el Creador en ningún lado. No está escrito nada que el Creador pensó, hizo, habló, nada. Parece todo tipo de acontecimientos naturales. Las leyes de la naturaleza están en juego. Nada sobrenatural. Pasó esto, luego esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y al final pasó lo que pasó. Porque no aparece el nombre del Creador. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo puede ser? Es un libro de Emuná, de fe auténtica. Uno de los libros más grandes de fe auténtica. Y hay que saber que la festividad de Purim es una de las festividades más elevadas que existe en el calendario judío. Se puede lograr tantas bendiciones este día. ¿Cómo no aparece el nombre del Creador? Ni insinuando que Él está detrás de todo. Nos revelan los sabios lo siguiente. El milagro de Purim, que de hecho ocurrió más de 2500 años atrás, era cuando el pueblo de Israel ya se encontraba en el exilio, profundo en el exilio. Y era ya sabido que este exilio va a ser muy largo, muy, muy largo. Y el mensaje que el Creador, de hecho, quería darnos es que también, cuando no lo vemos a Él, hay lo que se llama un ocultamiento, o sea, ocultación. No se ve el Creador, no se ve la mano del Creador, no se ve su supervisión. Parece que los reyes controlan, los políticos controlan el mundo, la gente controla el mundo. Tenemos que saber que al leer la Megilá, el libro de Esther, el rollo de Esther, desde el principio hasta el final, parece todo tipo de acontecimientos que no tienen nada que ver uno con el otro, todo natural. Pero cuando se llega al final, nos damos cuenta de hecho que el Rey del Universo se encontraba ahí adentro. En cada acontecimiento, todo estaba planeado, hasta el más mínimo detalle, una cosa tras otra. Esto pasó, y luego esto, y todo, todo según el plan divino. El Creador, de hecho, sí se encontraba ahí. Y el mensaje es que en los momentos oscuros de nuestra vida, tenemos que reconocer que el Creador está ahí, dentro de la escena, dentro de esa película de nuestra vida que parece tan complicada y tan oscura. También ahí se encuentra el Creador, dentro de la oscuridad. Y como se ve en el libro de Esther, que parece que ¿dónde está el Rey del Universo? Están por destruir al pueblo judío. Era el primer holocausto planeado de forma así como se debe para terminar, acabar con el pueblo de Israel. ¿Dónde está el Creador? ¿Qué está pasando? Cada vez las cosas parecen peor. A fin y a cabo nos damos cuenta. Fue el Rey del Universo detrás de todo y Él de hecho trajo la salvación. Y por eso el nombre hebreo del libro de Esther es Megilat Esther. La traducción es el rollo de Esther. Pero la palabra Megilá llega de la palabra Megalé. ¿Qué es Megalé en hebreo? ¿Qué es? Descubrir, revelar. Y el nombre Esther de hecho es igual con la palabra Esther, que es ocultamiento. Este libro revela quién está detrás de la oscuridad. El ocultamiento, esto, algo está ocultado dentro de este libro, es el Creador, su supervisión exacta sobre cada detalle de la vida. Este es el primer mensaje, recordar que el Creador siempre se encuentra detrás de todo, incluso cuando no lo vemos. Y este es el mensaje para el exilio, que aún nos encontramos en él y pronto vamos a llegar a la redención. El segundo mensaje es algo muy interesante. La halajá, la ley judía, dice que una persona tiene que escuchar la Megilá de alguien que está leyendo o leerla. Y si la persona lee la Megilá y ocurrió que no se dio cuenta y no leyó una palabra, o no escuchó una palabra, sí, salteó, una palabra no dijo, está escrito que no cumplió con la mitzvah, con el precepto de escuchar o leer la Megilá en el día de Purim. ¡Ah, exagerado! Una palabra no escuchó. Dos palabras, seis palabras, tampoco gran asunto, ¿qué pasa? Pero una palabra no escuchó. Aquí otro mensaje que está conectado con lo que hemos dicho anteriormente. Que en la vida también tenemos un acontecimiento tras otro. Pasa una cosa y otra, una cosa y otra. La vida está llena de detalles. Y nosotros normalmente no nos damos cuenta de los detalles, no nos damos cuenta de los pequeños detalles. Nos acordamos algo así en general, nos damos cuenta de las cosas grandes. Aquí, de hecho, el libro de Esther nos enseña, hay que prestar atención a cada detalle. Porque en cada detalle de la vida hay una enseñanza. Si salteamos un evento, un acontecimiento, tenemos que saber que nos falta algo para comprender el todo. Para ver al Creador, como dijimos antes, en todo lo que está pasando. Por lo tanto, el que lee o escucha la Megilá y le falta una palabra, no cumplió con la mitzvá. Porque la mitzvá, el precepto de leer la Megilá, es darse cuenta de cada detalle, y saber que también dentro de las cosas pequeñas se encuentran universos enteros de mensajes divinos del Creador. El Creador se encuentra en cada cosa y en cada cosa hay lo que aprender y lo que se puede crecer. Hay cómo crecer. Hay que prestar atención. Este es el segundo mensaje. Y ahora llegamos al gran mensaje que es el más desconocido de todos y es el que más quiero que se acuerden de él y junto con los dos anteriores ponerlos en práctica. Hay algo muy interesante que pasa en la historia del libro de Esther. En general, para los que no conocen, les recomiendo leer el libro de Esther, escuchar de qué se trata. Pero en general, se trata del rey Ahasverosh, era el imperio de Persia que controlaba el mundo entero, 127 países. El Ahasverosh fue el rey y su virrey era Hamán, el malvado. Y Amán odiaba a los judíos. Amán era descendiente del pueblo de Amalek. Hemos hablado de eso en una de las charlas. Amalek, el archienemigo de Israel. Y Amán era descendiente de Amalek. Y Amán, al llegar a esa posición, que es el virrey del rey Ahasverosh, le pidió al rey el permiso de matar a todo el pueblo de Israel. Un holocausto. En un día, matarlos a todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, a todos. Y pasan todo tipo de cosas. Dentro de la historia, el rey Ahasverosh se enoja con su esposa, la mata, busca una nueva esposa y le traen todas las mujeres del mundo que pueda elegirse la mujer que quiere y él elija una mujer judía, a Esther. Y ella se transforma en la reina. Y de hecho, Esther, la reina, quiere tomar la oportunidad para decirle a Ahasverosh que su virrey quiere matarla a ella y a todo su pueblo, al pueblo de Israel. Y está buscando la oportunidad para hacerlo. Ahora el gran justo, el tzadik de esa generación, que era de la familia de Esther, era Mordejai. Él era el líder de Israel. Y él le dice, mira, tienes que ir y hablarle a Ahasverosh, contarle lo que está pasando. La reina Esther tiene miedo porque le dice, mira, el rey Ahasverosh no me llamó a verlo ya varios días y está prohibido acercarse y de hecho ir a ver al rey sin permiso. Si yo voy a entrar al patio interior del palacio sin permiso, el que entra sin permiso lo matan, le cortan la cabeza. Si yo voy ahora me arriesgo la vida. El Mordejai le dice, mira, tú estás aquí, el Creador te puso aquí por una razón, haz lo que hay que hacer. Le pide ella que todo el pueblo judío empiece a orar, empiece a rezarle al Creador, ayunando, concentrándose en plegaria, que ella tenga la ayuda divina para poder hacerlo. Y llega el momento en que ella entra en el patio interior. El rey Ahasverosh se enoja, ¿quién está entrando ahí? Y ella dice que es ella, Esther. Y si él está ahora de mal humor, la mata. Y pasó ahí un milagro. Que de pronto Ella encontró gracia en sus ojos. Él acercó la vara de oro, a quien él le acerca la vara de oro, y el que entró toca la vara de oro, va a seguir viviendo, no lo van a matar y puede entrar a hablar con Ahasverosh. Eso es lo que pasa. Y el rey Ahasverosh le dice lo siguiente: ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu petición, Esther, la reina Esther? ¿Para qué viniste a verme? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, ¿qué quiere la reina Esther? Decirle que Amán, el malvado, quiere matar al pueblo judío. Que rey Ahasverosh haga algo. ¿Y qué le dice la reina Esther? ¿Qué le dice a él? Y el Ahasverosh dice: lo que pidas, hasta la mitad de mi reinado te voy a dar. Pídele que mate a Amán. ¿Qué le dice ella? Quiero invitarlo al rey y al virrey Amán a un banquete que les preparo. ¿Está bien? Con todo respeto. La reina Esther, ¿esto es lo que le estás pidiendo al Ahasverosh? Pídele que mate a Amán. ¿Por qué no le pides eso? No se entiende. Lo invita al rey Ahasverosh con el malvado Amán a un banquete que le está preparando. Bueno, a la noche, el banquete, llega a Ahasverosh, llega Amán, están sentados, y otra vez el rey Ahasverosh quiere saber, ¿pero qué era lo que querías pedirme? Era algo bastante importante porque entraste en el patio interior, es un peligro de vida. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres? Ahora es la oportunidad. ¿Qué le dice la reina Esther? Matarlo a Amán, ¿no? No. ¿Saben lo que le dice? Si está bien y si le parece bien al rey, pido otra petición. Si se puede, que mañana el rey Ahasverosh, junto al virrey Amán, lleguen una vez más a otro banquete que voy a preparar para ustedes. ¡Ay, por favor! Esther, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no le dices ya a Ahasverosh que este malvado está por matarte a ti y a todo tu pueblo? ¿Por qué estás esperando? Puedes perder la oportunidad otra vez más. Bueno, llega la tercera oportunidad. Y en la tercera oportunidad pasa lo siguiente. La reina Esther le dice al Ahasverosh, después que el rey Ahasverosh una vez más le pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¡Dime ya! Y le dice ella: te quiero decir, fuimos vendidos, yo y mi pueblo, para exterminio, para matanza y destrucción. Y si fuera que para esclavos y esclavas fuéramos vendidos, me callaría. Ok, pero no, ese malvado quiere matarnos a mí y a mi pueblo. Y el rey Ahasverosh le dice, le grita: ¿quién es esta persona? ¿Quién te está haciendo esto? Y le dice Esther: este hombre opresor y enemigo, Amán el malvado este. Y el rey Ahasverosh se enoja y todo papá papá pa, y al fin y al cabo lo matan a Amán. Una vez más, ¿por qué la reina Esther esperó hasta la tercera oportunidad? ¿Por qué no lo hizo en la primera vez cuando el rey Ahasverosh se dijo: te doy todo? Y en la segunda oportunidad en el banquete, una vez más no dijo nada. Y solo en la tercera vez, escuchen el siguiente mensaje, el siguiente secreto. Escuchen bien. Nos revela Rabbi Nachman de Breslev, y está escrito en otros lugares más, que cuando la reina Esther se acercó al rey Ahasverosh por la primera vez, ella sabía que no tenemos la bendición divina, el pueblo judío, para matarlo a Amán. ¿Y por qué? Porque Amán se sentía muy contento y feliz. Amán se volvió el virrey, se sentía que se estaba adelantando en sus oficios, era la persona más cercana al rey Ahasverosh, estaba alegre. La reina Esther sabía el gran secreto. Una persona alegre está protegida. Aunque sea un malvado, cuando está alegre, está protegido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la alegría, una auténtica alegría, es divinidad. Está escrito en el libro de los Salmos que ante el Creador universo siempre se encuentra su poder y la alegría. La alegría es algo divino. Una persona malvada, Aunque sea una persona mala, si está en un estado de alegría, una felicidad, tiene una protección, tiene un escudo. La reina Esther sabía que no se puede hacer nada a Amán porque está contento. Bueno, entonces pidió encontrarse con el rey, con Amán, en un banquete. Y bueno, llegaron al banquete. ¿Y qué se da cuenta ella? Que Amán está aún más feliz. Llega contento y está, se siente orgulloso y contento. Dice la reina Esther, no, no podemos hacer nada a él. Tiene esta protección, tiene ese escudo, está contento, está alegre. Es imposible ahora hacerle algo, tiene una armadura espiritual. Y está escrito que después de ese banquete, Amán salió del banquete, alegre, con un buen corazón, satisfecho. No llegó la oportunidad. Y tiene que llegar ahora el segundo banquete. Pero entre el primer banquete y el segundo banquete, el Amán, este malvado, es humillado. Pasan ahí cosas que lo humillan a Amán. Amán tiene que tomar a su enemigo a Mordejai, llevarlo con un caballo real y declarar que así le van a hacer a cada uno, que el rey lo respeta, y Amán lo lleva con un caballo. Y la hija de Amán lo ve de la ventana y está segura que es Mordejai quien está llevando a Amán sobre el caballo. Entonces se llevó, en aquel entonces, discúlpenme, el baño era un cubo. Era un cubo en la casa. Ella tomó ese cubo lleno de suciedad y lo arroja de la ventana, lo tira de la ventana sobre la persona que ella piensa que es Mordejai. Pero resulta que es Amán el malvado llevando a Mordejai. Y toda esa suciedad cae sobre la cabeza de Amán el malvado. Y poco tiempo después se acercan y le llaman a Amán. Le llaman a Amán que llegue rápido al banquete que le preparó el rey. Y Amán llega con un perfume de baño, todo sucio. Llega deprimido y llega triste. Ahí está. Dice Esther, ahora es mi oportunidad. Y cuando rey Ahasverosh le pregunta, ella le dice, este es el malvado enemigo que quiere matarnos a mí y a todo mi pueblo. Tenemos que recordar, el día de Purim es un día de gran alegría. Hacemos todo para alegrarnos, nos disfrazamos, cantamos, bailando, tomamos vino incluso con medida. Pero hay que recordar, si a los malvados le ayuda la alegría, alegría que llega de un orgullo, alegría que llega de cosas negativas, tanto más cuando una persona se alegra en el Creador, se alegra por cosas de santidad, está protegida esa persona. La alegría es protección y la alegría es de hecho lo que salvó al pueblo de Israel, porque cuando Amán perdió la alegría y la alegría le llegó a Esther y la iluminó, fue la bendición y fue la salvación del pueblo de Israel que festejamos hasta hoy en día. Vamos a recordar los tres mensajes. El Creador, aunque no lo vemos y no lo sentimos, está siempre detrás de todo lo que nos pasa en la vida. La segunda cosa es que cada detalle de la vida haya un mensaje. No es para nada, hay algo, como se me apagó la luz en medio del video, también aquí hay un mensaje. Y otra cosa más, recordar siempre, nuestra protección y el más grande poder es una alegría que llega de Emuná, que llega de la fe en el Creador. Esa es una alegría que nadie puede tocarla, trae protección, trae bendición y trae salvación. Que podamos festejar juntos, aprovechar este día, leer el Salmo 22 en el libro de Salmos, que es un salmo que escribió la reina Esther, llamada también Ayelet, uno de sus nombres, otro nombre de ella es Adasá. Leer ese salmo y pedirle al Creador lo que quieran y alegrarse en este día y traer bendición y salvación al pueblo de Israel y al mundo entero. Que así sea. Les agradezco. Dale un me gusta, escribir un comentario y suscribirse al canal. Y nos vemos con más y más alegrías y más estudios. Los quiero mucho. Feliz Purim. Purim Sameach. Shalom.
Muchas muchas gracias a nuestro querido rabino Jonathan Galed por esta enseñanza que nos tiene con respecto a la festividad de Purim, y él nos develó tres secretos que podemos aprender de esta festividad, amigos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y bueno, y también nos enseñó que podemos hacer la lectura del Salmo número 22, que fue escrito por la reina Esther. Y bueno, que el Eterno mande protección al pueblo de Israel, amigos, que permita que sea una festividad por todo lo alto, con gran alegría, amigos, a todas las personas, a todo el pueblo yudí en cualquier parte del mundo. Y bueno, nosotros como Noájidas nos unimos a esa celebración con el favor del Todopoderoso. ¿Y qué les parece, amigos? Estamos listos para ir iniciando con la lectura de la Megilá Esther, del libro. Y los invitamos a reunirse en familia y también a alistar pues sus utensilios para hacer ruido cuando dijéramos el nombre de Amán. Su nombre se ha borrado. A ver, vamos a hacer un ensayo. ¿Qué les parece? Vamos a decir Amán. Eso, muy bien. Me encuentro reunido con mi familia, amigos, con mi hija, con mi hijo, con mi esposa. Y bueno, pues estamos con todos ustedes a través de la radio en vivo, amigos. Y los invitamos también a ustedes a pues hacer este ruido para borrar el nombre que no se ha escuchado. Entonces, ¿qué les parece, amigos? Estamos en la página número 36 del libro Celebrando Purim de nuestra querida comunidad, que nuestro estimado director, el More Joshua Álvarez, ha preparado. Y bueno, pues los invitamos a continuación. Y dice así, la Megilá Esther. Es importante hacer mención que un Noájida no está obligado a celebrar Purim, por lo que si lo hace, debe hacerlo por gusto y con la intención correcta, teniendo en claro que no es judío y que lo que hace es para tener una mayor conciencia de lo que esta festividad representa, lo cual es que Hashem está oculto en este mundo y tenemos el deber de descubrirlo a través de su creación y las pruebas que nos llegan, y ver cómo el bendito es nos salva de situaciones que aparentemente creíamos que ya estaban perdidas. Este debe ser el sentido del Noájida, alegrar su alma para alcanzar ese grado de percepción y empezar de nuevo fortalecido en el servicio a Hashem, a través del agradecimiento, las buenas acciones, el estudio de la ética y moral judía y el cumplimiento de sus siete preceptos. Así sea, con el favor del Eterno, amigos. Y bueno, pues estamos listos. Iniciamos la lectura de la Megilá Esther, capítulo número 1. Estamos en la página 36, amigos, y los invitamos a seguirnos a través de la radio. Y bueno, dice así. Aconteció en los días de rey Ahasveros, quien reinó sobre 127 naciones, desde Yodú hasta Cush. En aquellos días el rey Ahasveros se sentó en su trono real en la capital de Shushan, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos sus oficiales y sus siervos, el ejército de Parás y Madai, los nobles y los oficiales de todos los países estuvieron presentes por mucho tiempo. Por 180 días hizo gala de las riquezas de su reino y la belleza y magnificencia de su reinado, y cuando estos días terminaron, el rey hizo una fiesta durante 7 días para todo el pueblo en la capital de Shushan, tanto para las personas distinguidas como para las personas simples. En el jardín del palacio real había cortinas de fino algodón blanco y lana azul celeste, sostenidas por cordones de lino fino y lana morada colgadas de varillas de plata y pilares de mármol. Había sofás de oro y plata, y el piso estaba hecho de precioso mármol de color verde y blanco. Las bebidas se sirvieron en copas de oro, cada copa diferente de la otra, y había una gran cantidad de vino real, como solo un rey podría permitirse, y las bebidas fueron servidas de acuerdo a esta orden. Nadie debía ser forzado. Ellos hicieron esto porque el rey había fijado y ordenado a todos los oficiales de hacer según el gusto de cada huésped. La reina Vashti también hizo un banquete para las mujeres en palacio del rey Ahasveros. En el séptimo día, cuando el rey estaba un poco ebrio, él le habló a Mehumán, Bitsá, Harboná, Bictá, Abactá, Setar y Jarkás, quienes eran los 7 sirvientes principales del rey Ahasveros, y él les ordenó a ellos traer a la reina Vashti delante de él, llevando su corona real para mostrar su belleza a la gente y a los oficiales, ya que ella era muy hermosa. Pero la reina Vashti se rehusó a obedecer la orden que el rey había mandado para con sus sirvientes. El rey se puso muy furioso y estaba enardecido por furia. Entonces el rey consultó con sus sabios astrólogos, pues el rey acostumbraba a discutir sus problemas con gente que conocían las reglas y las leyes. Los sabios más cercanos al rey eran Karshena, Shetar, Admatá, Tarshis, Meres, Marsena y Mehumán, quienes eran los 7 oficiales de Parás y Madai, a los que siempre se les permitía ver al rey y a los cuales eran los más altos oficiales en el reino. El rey Ahasveros quería que ellos le dijeran la manera correcta de castigar a la reina Vashti por no obedecer la orden que él había enviado a los sirvientes. Memuján habló ante el rey y los oficiales. No solo contra el rey pecó la reina Vashti, sino contra todos los oficiales y toda la gente en todos los países del rey Ahasveros, porque todas las mujeres se darán cuenta de lo que la reina ha hecho, y ellas insultarán a sus propios esposos, y ellas dirán: aunque el rey Ahasverosh ordenó a la reina Vashti presentarse ante él y ella se negó, en cuanto a las princesas de Parasi y Madai, escuchen lo que ha hecho la reina Vashti, ellas hablarán de la misma manera, y a todos los oficiales del rey, y va a haber mucha humillación y furia. Si al rey le agrada la idea, que se expida un decreto real y que se escriba entre las leyes de Parasi y Madai, para que no pueda ser cambiado, que la reina Vashti nunca más venga ante la presencia del rey Ahasverosh, y que en su lugar el rey escoja para reina a una que sea mejor que ella. Y así, cuando el nuevo decreto del rey sea publicado en todo el reino, aunque el reino sea muy extenso, entonces todas las esposas mostrarán respeto por sus esposos, distinguidos y simples por igual. Al rey y a sus oficiales les agradó la idea, y el rey hizo como le sugirió Memuján. Él mandó cartas a todos los países del rey, y a cada país en su propia escritura, y a cada región en su propia lengua, ordenándoles que cada hombre sea el amo en su propio hogar, y que toda la familia hable la lengua de un pueblo, y no la de su esposa. Capítulo 2. Después que todo esto aconteció, cuando la furia del rey Ahasverós se apaciguó, y él se acordó de Vashti, y lo que ella le había hecho, y cómo había sido castigada, entonces los jóvenes sirvientes del rey dijeron: busquémosle al rey vírgenes jóvenes y hermosas, y que nombre el rey agentes en todos los países de su reino, que hagan reunir a todas las jóvenes bellas, y las traiga a la capital Shushan, al harén, bajo el cuidado de Hegai, el sirviente del rey que vigilaba a las mujeres, y proveerlas así con cosméticos. Entonces la joven que sea de mayor agrado del rey se convertirá en la reina en el lugar de Vashti. Y al rey le agradó la idea, y así se hizo. Había cierto judío en la capital de Shushan, de nombre Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shemini. Sí, cuando decimos Mordejai, ustedes dicen, ¿saben? ¿Recuerdan? Hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. Él fue forzado a salir de Jerusalén, junto con los otros que habían sido exiliados, con Jehonía, rey de Yehudá, quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tomado. Mordejai había criado a Adasa. Eso, muy bien, acuérdense. Quien se llamaba también Esther, su prima, ya que ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de facciones finas y de gran belleza, y cuando su madre y padre murieron, Mordejai la adoptó como su hija. Cuando las órdenes del rey se publicaron, muchas jóvenes fueron atraídas a la capital de Shushan, bajo el cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio bajo el cuidado de Hegai, quien guardaba a las mujeres. A él le gustó la joven y quería complacerla. Rápidamente él arregló para ella cosméticos y comida. Él también le dio 7 sirvientas especiales de palacio real, y él la puso a ella y a sus sirvientes en las mejores habitaciones del harem. Esther no reveló a nadie de qué pueblo era ella y dónde ella había nacido, porque Mordejai le ordenó no decir. Todos los días Mordejai acostumbraban a caminar enfrente del patio del harem para averiguar cómo se encontraba Esther y qué había sucedido. Cuando la joven tenía un turno para venir ante el rey Ahasverosh, después de haber recibido tratamiento de belleza por 12 meses, porque esa era la duración de los tratamientos, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos de mujeres. Entonces, cuando la joven estaba lista para presentarse ante el rey, se le permitía traer lo que ella deseara del harem para el palacio. Al atardecer ella vendría, y en la mañana sería enviada al segundo harem bajo el cuidado de Shashgash, el sirviente del rey que guardaba a las concubinas del rey. A ella no se le permitía presentarse ante el rey nunca más, a menos que si el rey lo deseara, y debería ser llamada por su nombre. Cuando llegó el turno de Esther, la hija de Abigail, el tío de Mordejai, quien la había adoptado como su hija, de presentarse ante el rey, ella no pidió nada excepto lo que había sido ordenado para ella por Hegai, el sirviente del rey, que guardaba a las mujeres. Todo lo que vieron a Esther le agradó. Esther fue llevada ante la presencia del rey Ahasverosh en su palacio en el 10º mes, y el mes de Tebet en el 7º año de su reinado. Y al rey le agradó Esther más que todas las otras doncellas. Él la favoreció más que a todas las otras mujeres, de manera que el rey le puso la corona real sobre la cabeza y la hizo reina en el lugar de Vashti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus oficiales y sirvientes. Era un banquete en honor a Esther, y el rey decretó que los habitantes de los países no tendrían que pagar impuestos, y les dio regalos, como solo un rey puede hacerlo. Las jóvenes fueron reunidas una vez más, y Mordejai acostumbraba a sentarse en la puerta del Palacio Real. Esther todavía no había mencionado dónde ella había nacido ni de qué pueblo era, tal como le había ordenado Mordejai. Esther hizo como había hecho Mordejai. De la misma manera que ella solía hacer cuando Mordejai la crió. En aquellos días, cuando Mordejai estaba sentado en la entrada del palacio, Bitán y Teres eran dos sirvientes que guardaban la entrada del palacio. Ellos estaban furiosos con el rey y querían matarlo. Mordejai escuchó los planes de los dos sirvientes y se lo dijo a la reina Esther. Esther le informó al rey sobre esto y le dijo que Mordejai le había contado la información. Fue investigada y se encontró que era cierto. Bigtan y Teresh fueron colgados en la horca y este hecho se registró en el libro de las crónicas privadas del rey. Capítulo número 3. Después de que esto sucedió, el rey Ahasvero ascendió al poder a Amán, el hijo de Amadatá, el agagita, y le dio un alto rango. Lo hizo más importante que todos los otros oficiales reales. Todos los sirvientes del rey a la entrada del palacio tendrían que arrodillarse y postrarse ante Amán. Pero esto era lo que el rey había ordenado a todos los que lo hicieran. Pero Mordejai no se arrodillaba y no se postraba, por lo que los sirvientes del rey preguntaron a Mordejai: ¿por qué desobedeces las órdenes del rey? Cuando ellos les dijeron esto a Mordejai, día tras día, y él no les escuchaba, ellos se lo dijeron a Amán para ver lo que Mordejai podría lograr, pues él les había dicho que él era judío. Cuando Amán vio que Mordejai no se arrodillaba o postraba ante él, se enfureció. Sin embargo, él pensó que sería una lástima de castigar solamente a Mordejai, pues ellos le habían dicho que Mordejai era judío. Y puesto que Amán quería destruir al pueblo de Mordejai, todos los judíos del reino entero de Ahasveros, en el primer mes, en el mes de Nisan, en el duodécimo año del reinado de Ahasveros, ellos hicieron una lotería enfrente de Amán para adivinar la suerte y para seleccionar el mejor día y el mejor mes. La lotería escogió el duodécimo mes del año, que es el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Ahasveros: hay una cierta nación dispersa y difundida entre las naciones, entre todos los países de tu reino. Sus leyes son diferentes a las leyes de otras naciones. Ellos no siguen las leyes del rey, por lo que no conviene para el rey dejarles con vida. Si te complace al rey, que se escriba una ley que ellos sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata a los tesoreros del rey, y el dinero se ha puesto en los tesoros reales. Así que el rey se quitó su anillo, el cual tenía impreso el sello real en él, y se lo dio a Amán, el hijo de Amadatá, el agagita, el enemigo de los judíos. El rey dijo: quédate con la plata y haz lo que quieras con esa nación. Los secretarios del rey fueron llamados en el 13º día de Nisan, y ellos escribieron todo exactamente como les había ordenado Amán. El decreto estaba dirigido a los soberanos del rey y a los gobernantes de cada país y a los oficiales de cada nación, a cada país en su propia escritura y a cada nación en su propia lengua. Fue escrito en nombre del rey Ahasvero y fue sellado con el anillo del rey. Veloces mensajeros entregaron cartas a todos los países del rey, ordenando a la gente destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en el mismo día, el 13 de duodécimo mes, que es el mes de Adar, y que les robaran sus propiedades. El contenido de las cartas era el siguiente: esta ley debe ser anunciada en cada país para que sepan todas las naciones que ellos deberán estar dispuestos a pelear ese día. Los veloces mensajeros salieron muy a prisa, como el rey les había ordenado, y la ley anunciada en la capital de Shushan. Entonces el rey y Amán se sentaron a beber, pero los judíos de Shushan estaban confundidos. Capítulo número 4. Cuando Mordejai se enteró de todo lo que había pasado, rompió sus ropas y se vistió de tela, de saco, y se cubrió de cenizas. Él salió en medio de la ciudad y lloró profunda y amargamente. Él tuvo que detenerse enfrente de la entrada del palacio del rey, puesto que a nadie le era permitido entrar por las puertas del palacio del rey vistiendo ropa de saco. Mientras tanto, en cada país, donde quiera que había llegado la orden, el decreto del rey, los judíos sufrieron tristemente, con ayunos, llantos y lamentaciones. Muchos de los judíos se sentaron en el suelo, vestidos en ropa de saco, y se cubrieron con cenizas, y las sirvientas y doncellas de Esther vinieron y le contaron a la reina. Y la reina estaba muy enojada. Ella le envió ropa a Mordejai para que se cambiara la ropa de saco, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atá, uno de los sirvientes que el rey había escogido para que le sirviera a ella, y le ordenó que fuera ante Mordejai y averiguara qué era lo que estaba pasando. Fue entonces que Atá, ante Mordejai, el cual se encontraba en la plaza de la ciudad, enfrente de la puerta del palacio rey, Mordejai le contó todo lo que había pasado y de la cantidad de dinero que Amán había prometido depositar en el tesoro real para la exterminación de los judíos. Mordejai también le dio a Atag una copia de la ley que había sido decretada en Shushan, diciendo que los judíos debían ser destruidos y que él quería que Atag se la mostrara a Esther y le explicara a ella. Y así ordenó a Esther a presentarse ante el rey y rogarle y suplicarle por su pueblo. Atag vino e informó a Esther lo que Mordejai le había dicho. Entonces Esther mandó a Atag de regreso con el siguiente mensaje: todos los sirvientes y personas de todos los países del rey saben que si cualquier hombre y mujer que se presente delante del rey sin haber sido llamado, no importa quién sea, la ley es la misma, tendrá la pena de muerte. Pero si el rey señala a esa persona con su cetro de oro, entonces esa persona vivirá. Yo no he sido llamada al rey en los últimos 30 días, ellos le dijeron a Mordejai. Las palabras de Esther. Entonces Mordejai le respondió a Esther: no pienses que tú tienes más oportunidades de salvarte dentro del palacio del rey que el resto de los judíos del reino, pues si tú guardas silencio en estos tiempos, en tiempos como estos, el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otro lugar, pero tú y tu casa de tus padres perecerán, y quién sabe si te hicieron reina específicamente para tiempos como estos. Y Esther le contestó a Mordejai: ve y reúne a los judíos que están en Shushan y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, noche y día. Yo y mis sirvientas también ayunaremos, entonces yo me prepararé ante el rey, aunque sea en contra de la ley, y si eso me lleva a la destrucción, pues que así sea. Entonces Mordejai se fue e hizo exactamente lo que había pedido Esther. Capítulo número 5. 3 días después, Esther se vistió con sus ropas reales y se paró ante el atrio interior del palacio del rey. Se puso frente de la habitación real donde el rey se encontraba sentado en su trono, frente a la entrada donde Esther se encontraba parada. Cuando el rey vio a Esther parada en la entrada, a él le complació. Él apuntó hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano, y Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Y el rey le dijo: ¿cómo estás, reina Esther, y cuáles son tus deseos? Aún si quisieras la mitad de mi reino, te lo daría. Y Esther dijo: Si agrada al rey, me gustaría que el rey y Amán vengan hoy a la fiesta que le he preparado. Entonces el rey ordenó: llamen a Amán, que se apresure y haga como Esther ha pedido. Entonces el rey y Amán vinieron al banquete que Esther había preparado. El rey dijo a Esther durante la fiesta: ¿cuál es tu petición? Yo te la concederé. ¿Y cuál es tu deseo? Aún si la mitad de mi reino te lo daré. Esther contestó: esta es mi petición y este es mi deseo. Si yo le agrado al rey y si el rey desea ceder a mi petición y hacer lo que yo deseo, que venga el rey y Amán a la fiesta que yo prepararé para ellos, y mañana yo le diré al rey lo que él quiere saber. Aquel día Amán salió contento y alegre. Pero cuando vio a Mordejai a la entrada del palacio del rey, y Mordejai no se paró o se movió ni mostró ninguna clase de respeto a Amán, se enfureció enormemente contra Mordejai. Pero Amán se contuvo y se fue a su casa. Mandó llamar a sus amigos y a su esposa Zeresh. Amán les dijo lo orgulloso que estaba de su fortuna, sus muchos hijos y de toda la grandeza que el rey le había conferido, haciéndole más importante que los otros oficiales y sirvientes del rey. Amán dijo: no solo esto, pero la reina Esther no había traído a la fiesta, no ha traído a la fiesta que hizo con el rey a nadie más que a mí, y mañana también estoy invitado a la fiesta con el rey. Pero todo esto no significa nada para mí mientras siempre vea al judío Mordejai sentado en la puerta del palacio del rey. Entonces su esposa Zeresh y todos sus amigos le dijeron: vamos a construir una horca de 50 pies de alto, y mañana en la mañana conseguirás un permiso del rey para colgar a Mordejai. De esta manera vas a estar muy contento cuando vayas con el rey a la fiesta. Amán pensó que esta era una buena idea y él mismo construyó la horca. Capítulo número 6. Aquella noche el rey no podía dormir, por lo que ordenó que le trajeran su libro privado de crónicas y que se lo leyeran. Se encontró escrito que Mordejai había informado acerca de Bigtán y Teres, los dos sirvientes que guardaban la entrada del palacio y que trataron de matar al rey Ahasveros. ¿Qué honor o qué recompensa se le fue dada a Mordejai por esto? Preguntó el rey. Nada ha sido hecho con él, contestaron los sirvientes. Entonces el rey dijo, ¿quién está en la corte? Amán. Acababa de llegar al patio exterior del palacio para hablarle al rey sobre el colgamiento de Mordejai en la horca que él había preparado. Entonces los sirvientes del rey contestaron, es Amán el que se encuentra en la corte. El rey le dijo, déjelo entrar. Cuando Amán vino, el rey le dijo, ¿qué debe hacérsele a un hombre que el rey quisiera darle un honor especial? Amán pensó para sí mismo, ¿a quien quisiera honrar el rey más que a mí? Entonces Amán dijo al rey, esto es lo que debe hacérsele al hombre a quien el rey quiere honrar. Hagan traer un traje real que el rey haya usado y el caballo que el mismo rey haya montado y que le pongan la corona real sobre su cabeza. El vestido y el caballo deben dársele a uno de los más altos oficiales del rey. Él deberá vestir al hombre a quien el rey quiere honrar y debe llevarlo a pasear a caballo a través de la plaza de la ciudad y que anuncie delante de él. Esto es lo que se le debe hacer al hombre que el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo, Amán, apresúrate, tome el vestido y el caballo como has dicho y haz todo esto por Mordejai. El judío, que se sienta en la entrada del palacio del rey y no faltes en ninguno de los detalles que has mencionado. Entonces Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mordejai y lo llevó a través de la plaza de la ciudad anunciando delante de él. Esto es lo que se le debe hacer al hombre que el rey quiere honrar. Mordejai regresó a la entrada del palacio, pero Amán se apresuró a irse a su casa triste y avergonzado. Amán les contó a su esposa Zeresh y a todos sus amigos lo que había pasado. Sus consejeros y su esposa Sherel le dijeron, si Mordejai es judío y tú has empezado a caer delante de él, no va a ser capaz de ganar en contra de él y al final caerás delante de él. Mientras todavía le hablaban, los sirvientes del rey llegaron e hicieron a Amán apresurarse para ir a la fiesta que Esther había preparado. Capítulo 7. Entonces el rey y Amán vinieron a beber con la reina Esther. El rey le preguntó a Esther nuevamente en el segundo día de la fiesta, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Aun si la mitad del reino se te dará. Entonces la reina contestó y dijo, si yo soy de tu agrado, oh rey, y si el rey desea, yo pido que mi propia vida y que la vida de mi pueblo sea salvada, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y sirvientes, yo me hubiera mantenido en silencio, pero a nuestros enemigos no les importa cuánto daño ellos causan al rey. Y el rey Ahasveros habló y le dijo a la reina Esther, ¿quién es él? ¿Y dónde está el que se atrevió a hacer esto? Esther dijo, un enemigo y un adversario, este malvado de Amán. Amán tembló de miedo y delante del rey y la reina, el rey se levantó furioso. Él salió de la fiesta y fue hacia el jardín del palacio, mientras que Amán permaneció allí para rogarle a la reina Esther por su vida, pues él se dio cuenta de que el rey había decidido matarlo. Cuando regresó del jardín del palacio y la habitación donde era la fiesta, Amán se había arrojado sobre el sofá donde Esther estaba reclinada y el rey dijo, ¿él todavía se atreve a conquistar a la reina mientras yo estoy en la casa? En el momento que el rey dijo esto, los sirvientes cubrieron la cara de Amán. Entonces Harbona, uno de los oficiales que sirven al rey, dijo, no solamente esto hizo, he aquí la horca que Amán hizo para colgar a Mordejai. El hombre que habló para ayudar al rey, la horca está cerca de la casa de Amán. Es de 50 pies de alto. El rey dijo, cuélguelo de ella. Entonces ellos colgaron a Amán en la horca que él mismo había preparado para Mordejai. Y la furia del rey fue calmada. Capítulo número 8. El mismo día, el rey Ahasveró dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos, y Mordejai fue invitado para venir ante el rey, ya que Esther le había contado de su parentesco con Mordejai. El rey se quitó el anillo que tenía impreso el sello real él se lo quitó a Amán y se lo dio a Mordejai. Entonces Esther puso a Mordejai a cargo de las propiedades de Amán. Nuevamente Esther habló al rey y ella cayó a sus pies y lloró. Ella le rogó que detuviera la malicia de Amán, el agagita, y lo que él había planeado en contra de los judíos. El rey apuntó el cetro de oro hacia Esther y Esther se levantó y se puso delante del rey. Y ella le dijo, si el rey así lo desea y si yo le agrado, y si el rey piensa que mi vida y que mi idea es correcta, y si el rey piensa que yo soy buena, que se escriba una ley para recuperar todas las cartas que contienen los planes de Amán, el hijo de Amadatá el agagita, en los cuales él escribió la orden de destruir a los judíos en todos los países del rey. Pues, ¿cómo yo puedo soportar ver todas las cosas terribles que le pasan a mi pueblo? ¿Cómo puedo yo soportar la destrucción de mi familia? El rey Ahasvero dijo a la reina Esther y a Mordejai, el judío, yo le he dado las propiedades de Amán a Esther y él ha sido colgado en la horca por haber conspirado contra los judíos. Entonces, pueden escribir en nombre del rey lo que deseen acerca de los judíos y sellarlo con el anillo real, pero cualquier ley que una vez haya sido escrita en nombre del rey y sellada con el anillo real no puede ser anulada. Entonces los secretarios del rey fueron llamados a venir y en el 23 día del tercer mes, que es el mes de Sivan, la nueva ley había sido escrita exactamente como Mordejai lo había pedido. Fue enviada a los judíos y a los soberanos, los gobernantes y los oficiales de los países, desde Kodú hasta Kush, a 127 países, a cada país en su propia lengua, escritura y lengua. Él escribió la ley con el nombre del rey, lo selló con el anillo del rey. Él envió cartas con rápidos mensajeros a caballo y por jinetes de rápidos camellos. Las cartas decían que el rey había dado permiso a los judíos de cada ciudad de reunirse y defenderse ellos mismos, de destruir, matar y aniquilar al ejército entero junto con sus esposas y niños de cualquier nación o país que quisiera hacerles daño y que podrían tomar las propiedades de sus enemigos. Todo esto debía suceder en el mismo día en todos los países del rey. Ahasveros, en el 13 día del duodécimo mes, que es el mes de Adar, la versión de la carta era la siguiente. Esta ley debe ser anunciada en cada país, por todas las naciones, para saber que en este día los judíos pueden tomar venganza en contra de sus enemigos. Los veloces mensajeros y jinetes de rápidos caballos partieron con gran prisa por orden del rey y la ley fue anunciada en Shushan, la capital. Mordejai salió de la presencia del rey vestido de traje real, color azul, celeste y blanco, con una gran corona de oro y con un fino manto de lino y lana morada. Entonces la ciudad de Shushan se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron paz, regocijo, gozo y honra. Lo mismo sucedió en cada país y en cada ciudad, dondequiera que llegaba la orden del rey y su edicto. Tuvieron los judíos regocijo y alegría e hicieron un banquete y un día de fiesta. Y muchos de entre las naciones pretendieron ser judíos, pues ellos tenían miedo de los judíos. Capítulo número 9. Así, en el 13 día del duodécimo mes de Adar, cuando se estaba por ejecutar la orden del rey, en el mismo día que los enemigos de los judíos planeaban dominarlos, sucedió todo lo contrario, y los judíos dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en las ciudades en todos los países del rey Ahasveros para atacar a aquellos que querían hacerle daño, y nadie se cruzó en su camino, pues todos tenían miedo de ellos, y todos los oficiales de los países, y los soberanos y gobernantes, y todos aquellos que trabajaban para el rey, respetaron a los judíos, pues ellos temían a Mordejai. Pues Mordejai ahora era la persona más importante en el palacio real. Él llegó a ser famoso en todos los países porque era cada vez más y más importante, y los judíos pelearon contra sus enemigos con la espada, matándolos y aniquilándolos. Ellos hicieron lo que ellos quisieron con sus enemigos. En la capital Shushan, los judíos mataron y aniquilaron a 500 hombres, incluyendo a Parshandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai, Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigos de los judíos, pero ellos no tomaron para sí ninguna propiedad. En aquel día el rey fue informado de cuántos fueron asesinados en Shushan, la capital. El rey le dijo a la reina Esther, en la capital de Shushan los judíos han matado y aniquilado 500 hombres, como también a los 10 hijos de Amán. Solo piensa qué habrán hecho en el resto de los países. ¿Cuál es tu petición ahora? Se te concederá que otra cosa que deseas y se te dará. Esther contestó, si el rey lo desea, por favor, que deje que los judíos que vivan en Shushan hagan mañana lo mismo que han hecho hoy con el resto de los países y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. sean colgados en la horca. El rey ordenó que esto fuera hecho. Los judíos que estaban en Shushan se reunieron en el 14º día del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Shushan, pero no tomaron para sí ninguna propiedad. El resto de los judíos en todos los países del rey se reunieron y defendieron ellos mismos y descansaron de sus enemigos, matando a 75.000 de sus enemigos, pero no tomaron para sí ninguna propiedad. Esto pasó en el 13º día de Adar y ellos descansaron en el 14º día, haciendo de este un día de fiesta y alegría. Pero los judíos que viven en Shushan se reunieron para pelear en los días 3 y 14, y ellos descansaron en el día 15, haciendo de este día un día de fiesta y alegría. Por esto los judíos que están dispersos y viven en pueblos sin muros hacen el día 14 de Adar el día de alegría, fiesta y regocijo, y envían comidas a sus amigos. Mordejai escribió todo lo que había sucedido y envió cartas a todos los judíos de todos los países del rey Ahasveros, cercanos y lejanos. Él les dijo que celebraran el 14 y 15 de Adar de cada año. Esos fueron días en que los judíos descansaron de sus enemigos, y ese fue el mes en que el dolor fue cambiado por alegría y la tristeza por fiesta. Por lo tanto, deben ser celebrados como días festivos y de regocijo, y enviar comidas a los amigos y regalos a los pobres. Los judíos prometieron celebrar cada año de la misma manera, ya que habían empezado a hacer como les había escrito Mordejai. Pues Amán, el hijo de Amadatá el Agagita, enemigo de todos los judíos, había conspirado para destruir a los judíos. Había hecho una lotería para confundirlos y destruirlos. Cuando la reina Esther se presentó ante el rey, él le dijo, con el envío de cartas, el malvado plan que Amán había sugerido contra los judíos regresará sobre su propia cabeza, y lo colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso es que se llama este día Purim, de palabra pur, por lo tanto, por todo lo que había sido escrito en esta carta, y por todo lo que vieron y todo lo que habían pasado ellos. Los judíos acordaron y prometieron que ellos, sus hijos y cualquiera que se uniera a ellos guardarían estos días sin falta, en el mismo tiempo cada año, exactamente como Mordejai había escrito. Así estos días deberán ser recordados y celebrados por cada generación, por cada familia, en cada país, en cada ciudad, y en estos días de Purim nunca deberán dejar de ser celebradas por los judíos, y su recuerdo nunca deberá ser olvidado por sus hijos. La reina Esther, hija de Abijail y Mordejai, el judío, escribieron con todo el poder de sus altas posiciones que los judíos deberán obedecer la segunda carta de Purim. Mordejai y Esther enviaron mensajes a todos los judíos y a los 120 países del reino que Ahasveros con estas palabras de paz y verdad, que ellos deberán siempre guardar estos días de Purim en las fechas correctas, exactamente como Mordejai y la reina Esther lo habían ordenado, así como los judíos ya habían aceptado sobre ellos y sobre sus hijos guardar los ayunos y las plegarias. Esther pidió que estas palabras de Purim fueran aceptadas y la historia fuera escrita en el Tanaj. Capítulo número 10. El rey Ahasvero hizo pagar impuestos a las personas que vivían en el continente y las islas del mar, todos los grandes y poderosos actos y la historia completa de la grandeza de Mordejai, a quien el rey había promovido, fueron escritas en las historias de los libros de los reyes de Madai y Parás, pues Mordejai, el segundo al mando después del rey Ahasvero, fue un gran hombre entre los judíos y la mayor parte de los de su pueblo le querían. Él trató de hacer el bien para su nación y de traer paz para toda su descendencia. Gracias a Todopoderoso, amigos, que hemos dado la lectura del libro de Esther, donde se narra la salvación que el Todopoderoso trajo al pueblo de Israel en una fecha como hoy. Amigos, muchas gracias. Y bueno, pues les agradecemos a todos, querida comunidad, por acompañarnos y por mandarnos también estos mensajes y saludos. Nos hacen favor de escucharnos. Estimada señora Carmen Carrillo, muchas gracias por mandarnos un sticker, Baruch Hashem. Así es, gracias al Todopoderoso, estimada. Saludos a todos los amigos en Colombia, que el Eterno les bendiga siempre. Muchas gracias. Amigo Jacoméndez nos dice, Jav Purim Sameach, al pueblo de Israel y al pueblo Noájida, Breslev Internacional, Reino Noájida y comunidades, feliz fiesta Purim, gracias, bendiciones. Igualmente, amigo Jaco, un fuerte abrazo desde Fortín, que el Eterno les bendiga siempre a toda su linda familia. Muchas gracias también por acompañarnos. Estimada Merari Solís, también por acá nos manda, también tenemos por acá algunos mensajes. Estimada señora Febe Hernández, también muchas gracias por acompañarnos. Estimada señora Carmen Carrillo nos dice, Shalom, hermosa comunidad, qué linda lectura de Purim, es una dulzura y la alegría que se escucha al fondo. Gracias al Todopoderoso, estimada, estoy en compañía de mi esposa, de mis hijos, muchas gracias. También estimada señora Fe Hernández nos dice, Mordejai, nos manda un sticker, una imagen que dice Mordejai, ¿Quién sabe si para esta ocasión tú ya eres reina? Y una imagen alusiva. Muchas gracias, estimada señora Fe Hernández, por mandarnos este lindo sticker que es de, justamente de la festividad de Purim, que habla de Mordejai. Amigo Juan Pablo, muchas gracias. Nos dice Ja Purim Samea y nos manda varios iconitos alegres. Igualmente, amigo Juan Pablo, gracias por acompañarnos a través de la radio. Muchas gracias, estimado amigo Arturo. Arturo Guillén dice: qué hermosa celebración. Un abrazo de la familia Guillén Morroy. Igualmente, amigo Arturo, para usted, para toda la familia, muchas gracias por acompañarnos y estar unidos, amigos, a través de la red Noágida. Estimada señora Fe Hernández nos manda un arlequín muy muy simpático y dice: Happy Purim. Así es, muchas gracias, la alegría ha llegado al pueblo de Israel y el día de hoy la alegría se desborda en las calles de Jerusalén y en cualquier lugar donde se encuentre un yudí. Muchas gracias, estimada señora Fe Hernández. Estimada señora Tere Bermúdez desde la Ciudad de México nos dice: saludos para todos. Igualmente, estimada, para su esposo, para toda la familia, muchas gracias por ser nuestra familia Noágida en la Ciudad de México. Muchas gracias, señora Fe Hernández, nos manda un sticker Happy Purim y una mascarita. Así es, también si les gustan los niños o también los adultos, también podrían usar una máscara, algún disfraz también, como lo hace el pueblo de Israel. Amigo Jacob Méndez nos dice: Japurín Samea a la familia Hernández, Jorge Hernández, esposa e hijos, gracias igualmente. Y por acá está también mi esposa, también no sé si le gustaría contestar los saludos, también por acá anda mi hijo Diego. Estimada señora Susana Espinosa, muchas gracias, también nos dice: Japurín Samea, querida comunidad, que sea un día de mucha alegría, amén, amén, así sea para el pueblo de Israel y el pueblo Noágida, y que las bendiciones lleguen del cielo. Estimada señora Susana Espinosa, muchas gracias también por ser parte de nuestra radio Noágida, muchas gracias. Estimado Eduardo Carrión desde Orizaba nos dice: feliz Purim a toda la comunidad, igualmente para ti, estimado, muchas gracias, y también para toda la familia, un saludo y bendiciones para todos, muchas gracias. Estimada señora Febernán nos dice y nos manda un sticker de la reina Esther y dice: la reina, y si perezco, que perezca, reina Esther. Así es, ella se portó muy valiente y pues ella arriesgó su vida para poder salvar a su pueblo y el Eterno, ella fue usada de esa forma, sí, y en la voluntad del Creador. Muchas gracias, de veras, querida comunidad. Y bueno, pues también nos gustaría compartir con ustedes también una historia que hemos armado y que habla acerca de Purim, acerca de cómo el Eterno controla y dirige todo. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Nos gustaría, esta historia está basada en un personaje de televisión, tal vez ustedes lo podrán identificar, y es un sketch que se llama Qué suerte la mía. Sí, esta es una historia didáctica que tuvimos la oportunidad de presentar en el 5783, es decir, hace 2 años, y que bueno, pues el equipo de la red Noágida tuvo bien armar, y bueno, con el favor del Todopoderoso, a continuación les presentamos este sketch llamado Qué suerte la mía.
Todos los que viven y aman la intensidad de la festividad de Purim, en este mes de Adar les tenemos un zambombazo sobre una historia la cual don Ernesto no llegaba a su casa a la hora de costumbre y su esposa ya le tenía preparada la tarjeta de amonestación. Se imaginaba muchas cosas hasta que de pronto alguien tocó la puerta. Ahí, donde las arañas hacen su nido. Mejor veamos qué pasa en la casa de la familia Esparza. Una historia versallesca.
Tocando la puerta.
Pues ve a abrir, mija. ¿No ves que no tenemos sirvienta? Hello.
Hola, familia.
¿Qué onda, Daddy? ¿Por qué no abres con tus llaves?
Ay, mija, olvidé las llaves en la mañana y luego...
¿Y por qué estas horas, Ernesto?
Hola, gordita. El jefe nos pidió trabajar horas extras sin sueldo. Por eso salimos tarde, ya no alcancé el autobús. ¿Y qué crees? Nos venimos caminando y nos agarró el agua. ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte tengo!
¡Ay, gordito. Deja, cámbiate para que cenemos todos.
¿Cómo? ¿No habían cenado? ¿Me estaban esperando?
Sí, hijo, sobre todo porque estábamos preocupados por ti.
Gracias, pero no sé si quiero cenar. No entiendo por qué me iba tan mal en la vida.
No te preocupes, hijo. Seguro que las cosas mejorarán pronto. Tienes que ser más positivo. Aprende a mí.
Lo curioso es que hoy en el trabajo me encontré de regreso a la casa un compañero que está muy optimista sobre la situación de la empresa. No entiendo si en los pasillos se habla que pronto habrán despidos.
Son solo rumores, Ernesto. Tranquilízate. Y creo que te deberías de juntar más con ese compañero de trabajo. ¿Cómo dices que se llama?
Creo que se llama Mijael. Sí, ya lo recordé, así se llama. ¿Y no crees, papá, que debería invitarlo a cenar para que todos ustedes lo conocieran?
Oye, sí, buena idea. ¿Por qué no lo invitas a cenar mañana?
¡Sí, buena idea! ¡Nos gustaría conocerlo! ¡Sí, sí!
Jeje, yo nomás decía, está bien, mañana si lo veo lo invito, pero no les prometo nada, ¿eh?
Al día siguiente.
Hola, Mijael, ¿cómo estás? Hoy parece que también saldremos tarde del trabajo, ¿verdad?
Hola, Ernesto. Muy bien, gracias al Eterno. Y creo que sí vamos a salir un poco tarde, pero ¿qué crees? Un compañero de otra área tiene auto y me ofreció un aventón de regreso. ¿Cómo ves si nos acompañas y nos vamos juntos? ¡Ánimo!
Híjole, no me gusta dar molestias. ¿Está bien? Oye, te invito a cenar a la casa. ¿Qué te parece?
Pues me parece bien, pero la verdad es que no me gustaría molestar a tu familia.
No, ¿cómo crees? De hecho, de ellos fue la idea. Ándale, anímate.
Sí, está bien. Te acompaño entonces. Va a ser un gusto conocer a tu familia. Entonces, al rato nos vemos.
Más tarde esa misma noche.
Hola, familia. Hoy no nos esperen a cenar.
¿Por qué, gordito?
Porque ya llegamos, jeje. Les presento a mi compañero de trabajo, Mijael Domínguez.
Buenas noches, señor Mijael. Pase, por favor. Bienvenido. Tome asiento.
¿Y cómo les va en la empresa, estimado Mijael? Mi hijo me ha contado que les ha tocado trabajar horas extras últimamente. ¿Cómo ve usted la situación?
Pues sí, así es, estimado...
¡Francisco! O si gusta, podría decirme don Pancho.
Ok, don Pancho. Como le decía, es cierto lo que les platicó Ernesto. Estamos saliendo más tarde del trabajo últimamente, porque la producción de la empresa está un poco atrasada. Pero esperemos que esta situación se normalice pronto con el favor del Eterno. ¿Sabe una cosa? Todo es para bien.
¡Charros! Esa frase la decía mi abuelita. O algo así decía. Ya no me acuerdo.
Más bien mi abuelita decía. No hay mal que por bien no venga, papá. ¿Ya no te acuerdas?
Tiene razón, mija. Así decía tu abue. Pero oiga, don Mijael, ¿de dónde sacó esa frase de que todo es para bien? ¿También la decía su abuelita?
No. No la decía mi abuelita, amigo.
Ranulfo alegre para servirle. Y porque también me gusta estar alegre, je.
O más bien, te gusta estar en onda.
¿Qué pasó, suegrita? ¿Qué pasó?
Esa frase también yo la había escuchado antes. Pero no recuerdo de dónde. Usted, estimado Mijael, ¿de dónde la aprendió? No me diga que con sus amigos o en la calle.
Pues para serte sincero, es que la aprendí de mis maestros de Torá. Yo estudio Torá para Benei Noah, don Pancho.
¿Torá? ¿Benei Noah? No había escuchado antes esas palabras. ¿Qué es la Torá? ¿Y qué es un Benei Noah?
Pues verá, un Benei Noah es una persona no judía que sigue las siete leyes que el Creador estableció para todas las personas desde el principio de la humanidad. Y la Torá es el texto sagrado, fundamento del judaísmo que contiene historias, leyes y enseñanzas importantes, no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las personas. Y esta frase de que todo es para bien, más que un dicho, es una parte importante del concepto llamado emuná.
¿Emuná?
Barajéla más despacio, don Mijael. Son muchos conceptos nuevos para nosotros. Mejor vamos por partes. ¿Qué le parece? Empecemos por el final. Explíquenos mejor qué es la emuná. Eso suena re bien interesante.
Pues sí. La emuná es el conocimiento práctico de que todo lo que sucede lo controla el Creador. De que todo es para bien y de que todo tiene un propósito. Muchas situaciones difíciles en la vida no podemos comprenderlas. Y eso tal vez nos llevaría a cuestionarnos el porqué de las cosas.
Simón, disculpe que le interrumpa, don. Yo me he preguntado mil veces, ¿por qué el Bora no metió a jugar a Hugo Sánchez contra Alemania en el 86? ¡No se vale! ¡No se vale!
¡Ya supéralo, jefe! Es más, ya pasó mucho tiempo. ¿Verdad, don Miguel? Explíqueme algo a mi papá para que ya no se agüite por eso.
Sí, claro, estimada. Como les decía, hay situaciones personales en la vida que no podemos controlar ni comprender. Es por eso que el Eterno, en su bondad, entregó las enseñanzas de la Torá y el conocimiento de la Emuná al pueblo de Israel, y ellos nos lo han compartido a todas las personas como un gran recurso para encontrar paz y serenidad en tiempos difíciles.
Escucha, señora, pa, ya no te agüites.
Disculpe, don Mijael, es interesante escuchar todo esto. No sabía que existían estas enseñanzas, pero ¿no suena a simple optimismo?
Permítame, le platico. Nuestros maestros de Emuná la han puesto en práctica en su vida diaria. Y la Emuná es mucho más que un optimismo desmedido. Nuestro estimado rabino Jonathan de Galet nos ha enseñado que la Emuná es un conocimiento con el que ha vivido el pueblo de Israel por miles de años, a pesar de las duras pruebas por las que ha atravesado, y al día de hoy no solo son un pueblo, sino una nación independiente, donde varias personas se han distinguido por sus aportes a la humanidad.
¡Wow!
Este tema de la emuná me parece que es una forma interesante de ver la vida. Interesante. ¿Pero uno debe convertirse en religioso para practicar la emuná?
Verás, la emuná es un concepto que se puede aplicar en cualquier nivel de la vida, no necesariamente en un ambiente religioso, porque es un conocimiento práctico, es decir, la confianza de que todo lo que nos ocurre en la vida es parte de un plan divino y tiene un propósito. No solo nos ayuda a estar más tranquilos, sino que abre la posibilidad de que la situación difícil sea retirada por el Creador, dado que ella nos llevó a practicar la emuná.
O sea, que aunque todo parezca ir mal, uno debe tener fe en que todo sucede por alguna razón, y eso mismo puede lograr que la situación mejore.
Exactamente, Ernesto. También es cierto que no siempre tendremos la oportunidad de ver mejorar la situación en poco tiempo, pero debemos saber que lo que nos parece un obstáculo o un problema puede ser en realidad una oportunidad para aprender y crecer como persona. Ahí seguramente habrá algo positivo en cada situación.
Me parece interesante, Mijael, pero ¿cómo se aplica todo eso en la vida cotidiana?
Bueno, le platico cómo lo aplico yo. En mi caso trato de ver todo desde una perspectiva positiva, incluso las situaciones difíciles, y trato de enfocarme en lo que puedo controlar. Y lo que no puedo controlar, pues lo dejo en las manos del Eterno.
Creo que ahora sí ya le estoy entendiendo, don Mijael. Pero a veces hay cosas que uno no puede dejar en manos de los demás, ¿no cree?
Por supuesto, Ranulfo. No se trata de no hacer nada y esperar que las cosas sucedan. Se trata de hacer lo que está en nuestras manos, con la confianza de que el resultado será lo mejor para nosotros con la ayuda del Creador.
Tiene razón, señor Mijael. Sí, a veces nos aferramos tanto a las cosas que deseamos que sucedan a nuestro gusto.
Ah, buenas noches. Ernesto, hijo, ¿podría bajar la voz? Ya es hora de dormir.
Pues bueno, fue un gusto platicar con ustedes. Creo que ya es un poco tarde y también deben de descansar. Muchas gracias por la cena, doña Esperanza. Gracias, Ernesto, por la invitación. Nos vemos mañana en la oficina con el favor de Dios. Buenas noches a todos, con permiso.
Gracias a ti por la plática. Que descanses.
Al día siguiente.
No me molesten. Quiero ver las noticias.
Pero Ernesto, ¿no quieres cenar algo primero?
No, no tengo hambre, gordita. Voy a comentar mi pesimismo, es decir, voy a ver las noticias. Dijeron que mi jefe va a dar un anuncio importante. ¿Será que anuncie el cierre de la empresa?
Pero, ¿no quedamos ayer que vas a tratar de ser optimista?
Yo no dije eso. ¿A qué hora? Solo pregunté a mi jefe si ser optimista lo ayudaría a uno en algo.
Ok, de cualquier forma no te preocupes, mi amor. Sé lo que sea, lo afrontaremos juntos.
Está bien, Esperancita. Tú siempre me das esperanzas. Oye, ya empezó el noticiero.
En otras noticias, don Máximo Huerta aclaró en entrevista telefónica a este noticiero que a pesar de la difícil situación financiera de su grupo de empresas, no despedirá a ningún trabajador y a todos los que han apoyado con trabajo extra, dentro de no mucho tiempo serán recompensados como es debido. Con esta declaración, don Máximo Huerta nos comentó que desea dar fin a los rumores que se suscitaron en los pasillos de su empresa. En mensaje a todos sus trabajadores es que tengan un poco de paciencia, porque ya hay signos de recuperación en sus finanzas. Y bueno, en otras noticias, la Coordinadora Nacional de Transportistas
¡no lo puedo creer! ¿En serio? ¡No habrá despidos! Lo sabía desde un principio. ¿Cómo ves, gordita?
¿Lo ves, mi amor? Te dije que tu pesimismo no era justificado.
Simón, suegro, yo digo que hay que celebrar con un pozole bien picante. ¿Cómo ves, gordita?
Mejor me guardo el comentario, pero definitivamente es una gran noticia, Ernesto.
Ya ves, hijo, no hay que ser tan pesimista. Y a ver qué día vuelves a invitar a tu compañero de trabajo. ¿Cómo se llama? Ah, sí, don Mijael Domínguez, el Benay Noac. Creo que es un buen compañero de trabajo y buen observante de los 7 preceptos no ágidas.
Amigos que viven y aman la intensidad del mes de dar, así fue la historia de nuestro amigo Ernesto, que estuvo cerca de ser despedido, pero comprendió que todo es para bien y ya no hacer tirititito. Nos vemos en otra historia versallesca.
Bendito Sean, querida comunidad, este fue el sketch llamado ¡Qué suerte la mía! Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este especial de Purín 5785 a través de la radio no ágida. Que el Eterno les bendiga siempre. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos con el favor del Todopoderoso. Desearles todo lo bueno y dulce y una festividad de grande bendición. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, está conmigo mi familia, la familia Hernández desde Fortín de las Flores, para despedirnos y desearles un feliz Purín. ¿Qué les parece si vamos a decir Hak Purín Samea? ¿Les parece bien? Vamos a una, dos, tres.
¡Japurín Samea!
Con el favor de Todopoderoso, amigos, muchas gracias. Saludos y bendiciones desde Fortín. Gracias.
Amigos, hoy una historia me gustaría contar. Que en la Persia antigua sucedió. Adasa, una joven judía, en reina se convirtió. Aunque su origen y nombre tuviera que ocultar, una noche Mordejai y su primo logró escuchar un plan ideado para el rey traicionar. Sin dudarlo, a la reina Esther lo contó y así salvaron la vida del rey Asuero. Purín nos recuerda que en lo oculto está la luz y este mundo carga, Dios, cuéntala. Purín nos enseña que con mucha fe y valor podemos encontrar esa luz e iluminar nuestra vida. Amán en su orgullo un plan concibió, contra los judíos su ira dirigió. Diferentes son, no pueden estar aquí. Al rey persuadió con palabras así. perdonar. Un destino marcó sin saber la verdad. Mordejai se enteró, la noticia corrió entre su gente. El temor creció, pero la esperanza en el Creador residía. Su valentía, el curso cambiaría. Y el malvado su paga recibió. Tener fe en el Creador.